Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a las licenciadas Gilma Aide Molina Montoya, directora técnica del Organismo Salvadoreño de Acreditación, y a Wendy Regalado de Solano, jefe de Departamento de Acreditación de Laboratorios del mismo organismo de El Salvador. A la doctora Gabriela Paz Bailey, médica epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio. El doctor Alexander Aliazos es presidente del Congreso Euromed Lab 2017 y de la Fuerza de Trabajo de Eficiencia de Pruebas de la IFCC. Dirige el Programa Nacional de Control de Calidad Externo en Grecia, especialista en química clínica, enfermedades infecciosas y tecnología médica.
Doctor
Aliazos, bienvenido al Microscopio.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
En esta entrevista queríamos hablar sobre el Euromed Lab 2017. Queríamos preguntarle por el programa clásico del Congreso. ¿Qué nos puede contar sobre las conferencias, plenarias, simposios y talleres?
Bueno, este Euromed Lab tiene la estructura clásica de todos los Euromed Lab. Está organizado por la IFCC y la Federación Europea. De todos modos, este año tenemos algunas novedades. Para el programa clásico tenemos conferencias plenarias de apertura el 11 de junio del corriente año. Va a ser realizada por el Dr. David Epstein de los Estados Unidos sobre el espíritu original de los Olímpicos, la evolución de los atletas y el delgado margen entre lo bueno y lo grandioso. Para los días del Congreso, el lunes tenemos sesión plenaria dada por George Pavlakis sobre nuevas vacunas e inmunoterapias para SIDA y cáncer. El día martes habrá otra sesión plenaria por François Baylis de Canadá sobre la edición de genes humanos, el amanecer, el cénit y el atardecer, el descubrimiento del nuevo sistema de edición y las tecnologías asociadas prometen mucho con respecto a animales, plantas y, lo que es más importante para nosotros, a los tratamientos de enfermedades genéticas. La otra sesión plenaria será el día miércoles y será dada por George Troussos de Grecia y tratará la influencia del estrés en riesgo de enfermedad en humanos. Todos sabemos que el estrés puede promover muchas enfermedades como enfermedades cardíacas y neurodegenerativas, cáncer, entre otras. El sistema responsivo actúa en contra de los individuos que desempeñan actividades normales con interacción social. La última sesión plenaria, que será el día jueves, la dará Nicolás Katsanis y tratará la secuenciación de todo el genoma en salud y enfermedad. Hablará seguramente sobre esta nueva técnica de secuenciación y tecnologías y sobre los enfoques de la medicina.
¿Qué nos podría contar sobre la ceremonia de apertura?
La ceremonia de apertura será una sorpresa, así que mucho no les puedo contar. Será anunciada 2 días antes del Congreso y será en un lugar que une la historia de Grecia y la sede del Congreso y está relacionada con el tema de la conferencia de apertura.
¡Qué bien! Esperamos saber más sobre este acontecimiento. ¿Y qué nos podría adelantar sobre la presentación de pósters?
Hemos recibido 1,000 abstracts y la mayoría han sido aceptados para la presentación de póster. 120 fueron elegidos para presentación oral, van a ser presentados junto a las conferencias y simposios del Congreso. Cada día del Congreso habrá sesiones de pósters por la mañana y también por la tarde. Vamos a mostrar 200 pósters entre los 5 días. Mostraremos entonces los 1,000 pósters.
Queríamos preguntarle sobre la sesión del Congreso donde se puede conocer al experto en cooperación con los jóvenes científicos.
En este Congreso EuroMedLab tenemos muchas novedades, como les dije anteriormente. Una de ellas son las sesiones donde se puede conocer al experto. Están organizadas por la Fuerza de Trabajo de los Jóvenes Científicos. Es un programa que transcurrirá por la tarde del Congreso. Tendremos 2 sesiones cada día, desde el lunes al miércoles, y habrá 6 sesiones en total sobre conocer al experto. Tenemos 3 temas. Uno es enseñanza y guía, otro preguntas clínicas, y el tercer tema sobre asuntos técnicos, donde conocidos expertos de química clínica estarán con la audiencia luego de las conferencias. La audiencia estará formada por 100 delegados elegidos durante la inscripción al Congreso. Hemos reservado la mitad de los lugares para los jóvenes científicos. Los otros 50 lugares son para otros científicos porque los jóvenes tienen que tratar temas de trabajo de ellos que no se discuten en otro lugar. El resto de las conferencias están dirigidas a todos los profesionales que concurran al Congreso EuroMedLab 2017. Un detalle más quiero decirles sobre las reuniones con los expertos. Los primeros 10 minutos serán de introducción y el resto del tiempo estará dedicado al debate sobre el tema. El profesor Diamandis, quien es también presidente del programa científico del Congreso, quien tratará los temas de diagnóstico de cáncer y terapia de laboratorio. En otra sesión, para conocer al experto Laura Esseman y Ann Gronowski de los Estados Unidos, quienes tratarán el tema de cómo tener éxito en la ciencia y medicina siendo mujer, cómo combinar el trabajo y la vida en familia. Otro tema será la química clínica y la vitamina D y los biomarcadores. El tema de la vitamina D será explicado por Howard Morris, presidente electo de la IFCC y presidente del grupo de trabajo de la IFCC sobre marcadores óseos. El otro tema será expuesto por Garasimos Filipatos, biomarcadores establecidos y emergentes para insuficiencia cardíaca. Él publicó en el año 2012 un artículo científico sobre la definición universal de infarto de miocardio y durante el año 2016 fue parte del grupo que hizo las guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas crónicas e insuficiencia cardíaca. La tercer área es para acreditación, gestión de laboratorio y point of care testing, que estará dividida a su vez en 2 áreas más. Una dada por Wilm Huseman y Michael Baubordoli sobre acreditación y gestión del laboratorio, por qué y cómo hacerlo, y otra por Elizabeth Frank, autora de las bases de gestión de laboratorio clínico. Ella es también miembro de la División de Educación y Comunicaciones de la IFCC. La otra área técnica va a ser cubierta por Rosy Tirimarco, quien preside la Fuerza de Trabajo de Point of Care de la IFCC y hablará sobre los asuntos de las tecnologías emergentes para el Point of Care. En todas las sesiones de expertos, la audiencia podrá hacer preguntas moderadas por la combinación de científicos expertos del Comité Científico del Congreso y jóvenes elegidos de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos. Creemos que esta aplicación piloto de las sesiones cumplirá con los objetivos y será el comienzo para estas reuniones en los próximos congresos.
Y habrá debates abiertos. ¿Nos podría contar sobre ellos?
Otra novedad de este EuroMedLab, exactamente, son los debates y discusiones abiertas. Estos debates se llevarán a cabo después de las conferencias plenarias. Habrá dos disertantes por debate, uno de la conferencia anterior y otro más, quienes tendrán opiniones opuestas sobre asuntos críticos. Expresarán sus opiniones. Son debates abiertos porque están dirigidos no solo para los delegados, sino también a la prensa especializada y al público en general. La audiencia se puede registrar gratis en la página web del Congreso y allí podrán ver los temas de las sesiones y además para que la organización del Congreso pueda proporcionar el espacio suficiente. El primer debate se llevará a cabo el día lunes y tratará el tema controversial del screening de cáncer. La doctora Ann McTiernan, de los Estados Unidos, va a hablar sobre los beneficios del screening y expectativa de vida en algunos tipos de cáncer. Y la doctora Laura Esseman, también de los Estados Unidos, va a exponer sobre los costos-beneficios del screening, el cual, para ella, tiene efectos secundarios como sobrediagnóstico y tratamiento. El segundo debate, el del día martes, va a tratar la ética de la edición genética. Las doctoras Charisse Thompson de los Estados Unidos y François Baylis de Canadá expondrán sobre el tema, es decir, sobre la edición genética en plantas, animales y humanos. Abordarán el tema sobre cómo trabajar con estos descubrimientos sin comprometer la seguridad de nuestra sociedad. El día miércoles, durante el tercer debate, se discutirá sobre las pruebas en consumidores. Los doctores Roger Secomb y Dan Holmes de Canadá abordarán el tema. El doctor Secomb considera que es un tema beneficioso para la sociedad y el doctor Holmes discutirá sobre la última tecnología para estas pruebas y para él llevan a un exceso de diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. El día jueves, el cuarto y último debate. Este día será sobre test antidoping. Participarán los doctores David Epstein y Geoffrey Baird. Epstein también será el disertante de apertura. Discutirán sobre los recursos actuales y legales que están prohibidos. Sin embargo, se sabe que algunos productos tienen drogas que aumentan la performance que pasan sin ser detectadas en los controles. El doctor Epstein sugiere que las autoridades tienen que identificar test antidoping, mientras que el doctor Baird considera que el acceso libre a estas drogas puede ser una forma de resolver este problema.
Y un presidente será un disertante invitado en este congreso.
Sí, otra novedad de este congreso son los invitados. Mayaraz lidera el departamento de bioelectrónica. Hablará sobre nuevas tecnologías, por ejemplo, interfaces. Como ustedes saben, una de las mayores dificultades y desafíos son las interfaces y conexiones entre los equipos y tecnologías. Interfaces que permiten resolver cuestiones como nuevos mecanismos y herramientas para el tratamiento y diagnóstico de diversas patologías como la epilepsia y el Parkinson. Las soluciones están limitadas por los materiales que están conectados con los tejidos. Sin embargo, hay avances en electrónica con nuevos materiales y combinaciones como flexibilidad mecánica, combinaciones electrónicas iónicas, compatibilidad y capacidad para la distribución de drogas. Los materiales electrónicos modernos ofrecen grandes oportunidades y dispositivos para mejorar nuestra comprensión de fisiología y patología que pueden ser utilizadas para brindar nuevas terapias.
Y los simposios van a ser organizados en cooperación con organizaciones externas.
Para este congreso tendremos muchos simposios porque, como sabes, la estructura principal del congreso EuroMedLab son los simposios científicos. Normalmente los simposios científicos están organizados por el comité organizacional del congreso, la IFSC y la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Consisten en 3 o 4 disertantes y algunas presentaciones elegidas entre abstracts del mismo tema. Por primera vez estamos organizando los simposios en cooperación con organizaciones externas como el Comité Conjunto de la Trazabilidad de Medicina de Laboratorio, la Sociedad Griega, el Centro Italiano, el CDC de los Estados Unidos, la Asociación de Medicina de Laboratorio, la Sociedad Europea de Citometría, la Confederación Balcánica de Medicina de Laboratorio. Tenemos 7 simposios organizados por los comités para los profesionales de medicina de laboratorio.
Con respecto a los talleres, habrá talleres científicos y otros sobre cómo escribir artículos científicos y sobre la Federación Rusa. ¿Nos podría contar sobre estos talleres?
Yes, normally in the afternoons of
Durante las tardes del EuroMedLab habrá talleres científicos esponsoreados por la industria que son muy importantes para la delegación del Congreso. Este año tendremos dos talleres que no están organizados por la industria sino por el editor de Elsevier, Anthony Newman y Mario Plevani. Presentarán cómo los jóvenes científicos pueden escribir artículos científicos en forma exitosa para su publicación en revistas científicas internacionales, valga la redundancia. El otro taller será organizado por la Federación Rusa, quienes organizaron varios simposios durante el EuroMedLab. Este taller será en ruso, pero habrá traducción al inglés para los delegados que no hablen ruso, obviamente.
¿Y cómo serán las reuniones satélites?
Tendrá cuatro reuniones satélites, dos antes del EuroMedLab y dos después. Las primeras son sobre errores congénitos metabólicos y se llevarán al cabo del 11 al 12 de junio en el Hospital de Niños Santa Sofía, que es el hospital más grande de Grecia y uno de los más grandes de Europa. El segundo será sobre enfermedades metabólicas óseas el día 10 de junio en el Museo de Guerra de Atenas, que inicialmente fue utilizado para exhibir armas de guerra y estudiar la historia militar griega. Las exhibiciones son de todo el mundo. Luego del EuroMedLab habrá otras dos reuniones satélites sobre diabetes el día 15 de junio, luego de la ceremonia de clausura del Congreso, y el 16 de junio. Visitarán el templo de Poseidón, el dios antiguo griego del mar, desde donde se podrá apreciar el famoso atardecer. El 16 de junio, los participantes de la reunión podrán viajar en ferry hasta la isla de Santorini, donde se llevará a cabo el Congreso sobre los avances de medicina de laboratorio y patobiología. Allí podrán apreciar la historia del lugar.
Y como en todos los congresos, EuroMedLab habrá un programa social. ¿Qué nos podría contar?
Además de la ceremonia de apertura, donde está la parte clásica de las conferencias inaugurales, ceremonias, etcétera, va a haber un acontecimiento especial que incluye baile y música, donde se realzarán las tradiciones griegas como evento cultural, seguido por el cóctel de bienvenida. El martes habrá un espectáculo de música en la Acrópolis en el marco de la reunión de jóvenes científicos y también estará abierta para los delegados. El evento social principal será una fiesta junto al mar para todos los delegados, donde podrán compartir sus experiencias con colegas y además disfrutar de la música en el atardecer griego. Quiero resaltar que todos estos eventos tienen un límite de audiencia. Es por eso que les pedimos a los delegados que compren los tickets lo antes posible para reservar el lugar. Quiero recordarles que todos los que vengan a Grecia, que hay un plazo para inscripción adelantada que es hasta fines de abril y pueden aprovechar esta oportunidad.
Muy bien, y hablando de fechas límite, ¿cuál es el plazo para la entrega de trabajos?
Desafortunadamente la fecha límite para la presentación ya expiró a fines de octubre del año pasado, porque teníamos que elegir los pósters antes de fin de año. Como saben, los programas del Congreso tienen que publicarse con anticipación y por este motivo teníamos fecha límite para la entrega de trabajos. Pero la fecha de reducción de precio de inscripción al Congreso aún está vigente hasta fin de abril, como les dije hace un rato.
Perfecto. Doctor Aliassos, quisiera realizar ¿algún comentario final sobre el Congreso?
No, espero que la audiencia venga a Grecia, espero que la audiencia venga al Congreso y que participe de este acontecimiento para disfrutar de la ciencia y conocer la naturaleza e historia de nuestro país, los monumentos históricos, y que disfruten del buen clima durante este tiempo en el centro de Grecia, donde está Atenas, donde está la sede del Congreso.
Muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer contar con su presencia en el microscopio.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar con ustedes.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Una pierna que respira veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito.
hombre, con. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
¿Para qué llego sin avisar?
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
¿Para qué llego sin avisar?
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando
todo.
Somos idénticos,
tranquilos sin avisar.
Pero tranquilito,
para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto,
tranquilo de mi identidad.
Somos idénticos,
tranquilos sin avisar.
Pero tranquilito,
para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Amadeo Sáez Alquesar es farmacéutico bioquímico, magíster en análisis clínicos por la Universidad de San Paulo, Brasil. Asesor científico en inmunología del Programa Nacional de Control de Calidad y de la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos. Consultor de la Organización Mundial de la Salud en tamizaje serológico para chagas en bancos de sangre. Ha sido coordinador de los programas de control de calidad externo en serología para bancos de sangre en Brasil y consultor de la Organización Panamericana de la Salud.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Amadeo Sáez Alquesar, experto en chagas. Entrevista a consejo de nuestra corresponsal María del Carmen Pasquel, a quien le agradecemos que nos haya puesto en contacto con usted. Para empezar, doctor Amadeo, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica?
Bueno, la prevalencia ya fue mucho más alta anteriormente, el siglo pasado, ¿no? En los años 90 era una cantidad muy alta, casi 30 millones de personas infectadas en Latinoamérica. Hoy en día los datos más recientes, que considero más confiables, constan de una publicación de la Organización Mundial de la Salud en 2015 que refieren los datos en 2010 y consideran que el número de personas infectadas en Latinoamérica sería alrededor de 6 millones de personas, ¿no? Pero una población de casi 70 millones de personas en Latinoamérica estarían en riesgo de tener infección por el T-Cruzi. De esos, en Latinoamérica, Argentina, Brasil y México fueron los países con el mayor número de personas infectadas, seguidos de Bolivia. Y bueno, ahí me gustaría solo comentar que no podemos olvidarnos que el fenómeno de migración de personas, ya empezó el siglo pasado también, desde países endémicos de Latinoamérica hacia otros países, por ejemplo, Estados Unidos, países de Europa, en fin, Japón, pasó a lo que se llama la globalización de la enfermedad de Chagas. O sea, en ese momento, debido a esas personas, la migración de esas personas para otros países, nosotros tenemos que la enfermedad de Chagas es un problema de salud público en países no endémicos, y eso está representado en principalmente por el riesgo de transmisión por transfusión sanguínea o por trasplante de órganos, y también por el Chagas congénito, que sería la transmisión de la enfermedad de mujeres embarazadas a los niños cuando ellos nacen.
¿Y cuál es el mejor método para el diagnóstico que nos dé certeza de la enfermedad de Chagas?
¿Qué tenemos para el diagnóstico de la infección por T-Cruzi? Tenemos dos posibilidades: hacer las pruebas llamadas parasitológicas, que pueden ser directas o indirectas, o las pruebas serológicas. Bueno, las pruebas parasitológicas siempre van a depender requieren la presencia de parásitos circulantes. Cuando el resultado es positivo, estamos tranquilos porque sabemos que la persona está infectada. Ahora, si el resultado es negativo, ahí no podemos afirmar que la persona no esté infectada. En las pruebas parasitológicas directas, lo que cuenta más es el examen microscópico, buscando los parásitos en muestras de sangre. Es un método que es de elección cuando se sospecha de Chagas agudo, independientemente de la forma de transmisión. Y después las pruebas parasitológicas indirectas, que también hacen la búsqueda del parásito. De todas, la que ha quedado más mejor utilización actualmente ha sido la prueba de la PCR. La PCR es una prueba bastante sensible que se está mejorando día a día y que obtiene resultados con alta sensibilidad, una sensibilidad mejor que la que se obtiene con las pruebas parasitológicas directas. Esa PCR es muy importante, principalmente en los casos de infección transmisión congénita en niños, cuando nosotros podemos tener resultados muy sensibles en la fase inicial, cuando nos interesa saber si realmente el niño nació infectado o no por el T-Cruzi. Infelizmente, esa prueba de PCR, como requiere algún equipamiento un poco más sofisticado y personas que realmente tengan una mejor capacitación, a veces lo que pasa en Latinoamérica es que no está a disposición, disponible en el escenario primario de atención de la salud, por eso que queda restricto principalmente a los casos, a las situaciones de estudios de referencia, centros de referencia. Ahora, en otros países como España, como usted acaba de decirme, esa prueba de PCR se hace rutineramente en el estudio de la, para la detección del Chagas, infección de Chagas congénito en niños. Bueno, además de las pruebas parasitológicas, tenemos las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas en realidad son pruebas que buscan para la detección de anticuerpos serológicos que son dirigidos a componentes citoplasmáticos o de superficie de los parásitos, el T-cruci. Estas pruebas serológicas, las más utilizadas han sido durante muchos años la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta y las pruebas ELISA, que al principio eran consideradas pruebas convencionales, pero porque utilizaban como fracciones antigénicas partes del antígeno, o sea, antígenos brutos del T-cruci. Después esas pruebas fueron mejorando, pasaron a ser utilizadas como fracciones antigénicas, proteínas recombinantes o péptidos sintéticos. Eso aumentó bastante la sensibilidad y la especificidad. Y después, más recientemente, surgieron las pruebas de quimioluminescencia, que se están utilizando cada vez más en todos los países y con resultados muy interesantes. Okay. Entonces la pregunta, ¿cuál sería el método de elección? Bueno, eso es un poco difícil de responder. Va a depender de la disponibilidad en el momento y de la situación en que nos encontramos. Okay. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para diagnóstico clínico, se utilicen por lo menos dos pruebas serológicas, y solamente cuando hay concordancia entre los resultados se puede tener una seguridad. Y para bancos de sangre, desde 2002 también, se considera que lo ideal sería utilizar únicamente una prueba serológica que tuviese alta sensibilidad y alta especificidad.
¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la inmunofluorescencia indirecta para Chagas? ¿Cuál es la dilución de inicio de elección?
Para la inmunofluorescencia en general se hace, por ejemplo, en bancos de sangre se considera que los títulos de 1,40 o superiores a 1,40 significaría un riesgo, y entonces la unidad de sangre es desechada, descartada. Para la parte clínica también se considera, pero los niveles entre 1,20 y 1,40 son dudosos y se han de investigar con otra metodología también. El problema de la inmunofluorescencia es que la sensibilidad es bastante alta realmente, pues, alrededor de casi 100%, pero la especificidad es un problema porque hay muchas reacciones cruzadas, principalmente con leishmaniasis, y en aquellas áreas donde, geográficas donde tenemos también infección por leishmania, eso puede crear un problema bastante serio.
¿Y cuál es la sensibilidad y la especificidad del ELISA? ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad además de la hemaglutinación indirecta?
De la parte de ELISA, en primer lugar, los datos que existen en la literatura para las pruebas serológicas convencionales es algo que oscila entre 97,7 a 100% de sensibilidad y entre 93 a 100% de especificidad. Eso considerando en general las pruebas serológicas. Ahora, los resultados que se obtienen hoy en día con las pruebas de ELISA mejoradas y con las pruebas de quimioluminescencia son valores mejores que eso. Tenemos algo cerca del 100%, o sea, entre 99,5 a 100%, tanto para sensibilidad como para especificidad. Para hemaglutinación, el problema de la hemaglutinación es un problema muy serio. Yo no tengo datos que puedan decir numéricos, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo, eran casi 11 estuches de hemaglutinación que se utilizaban en bancos de sangre, con paneles bien definidos, bien caracterizados, y el resultado fue muy interesante. Nosotros obtuvimos valores que podrían variar desde 46 a 100% de sensibilidad, o sea, una barbaridad, ¿no? 46%. O entonces de 84 hasta 96% de especificidad. O sea, de todos los conjuntos evaluados, me parece que solamente unos 3 o 4 tenían condiciones de uso. Por eso que nunca se recomienda el uso de hemaglutinación en el tamizaje de bancos de sangre. Se puede utilizar junto con otras reacciones en el diagnóstico. Ahora, actualmente, los resultados, yo hago parte, como le dije, del PET, Programa Nacional de Control de Calidad en Brasil. Hacemos programas de evaluación externa en bancos de sangre en Brasil y fuera. Y tenemos resultados más falsos positivos con hemaglutinación. Pero en los laboratorios de diagnóstico clínico que utilizan hemaglutinación para diagnóstico de Chagas, la cantidad de resultados falsos positivos, falsos negativos, es realmente asustadora, muy alta.
Amadeo, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico en adultos? ¿Difiere del de los niños?
Bueno, en el algoritmo para adultos sería empezar, a nivel diagnóstico, sería empezar con una prueba excluyendo aquella situación que le he comentado anteriormente de Chagas agudo, que serían pruebas parasitológicas. Pero para el Chagas crónico, el algoritmo sería el uso de una prueba inicial de alta sensibilidad y especificidad, y después otra, o sea, dos pruebas. Lo ideal, en mi opinión, hoy en día sería utilizar un ELISA y un quimioluminescencia. Algunos laboratorios utilizan también inmunofluorescencia. Lo ideal sería empezar por ahí y después continuar si los resultados no fuesen aceptables, o sea, no hubiese una concordancia en los resultados, que por lo menos dos métodos, que es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Ahora, en niños, nosotros no podemos empezar con pruebas serológicas, porque sí, podríamos estar detectando los anticuerpos, o sea, son inmunoglobulinas de la madre que pasaron vía transplacentaria al niño. Entonces, hasta los 7, 8 meses de edad, lo que se recomienda es utilizar pruebas parasitológicas indirectas o directas, y solamente después de los 7, 8 meses se podría aplicar una prueba serológica para obtener resultados confiables.
Doctor Amadeo, le invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y seguimos conversando con usted en El Microscopio. Ya estamos de vuelta.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Get myself in shape. I really fell out of line this time. I really missed the gate. The birds on the telephone line next time are crying out to me next time, and I won't be so blind next time, and I'll find some harmony. But it's going to take some time this time, and I can't make demands. But like the young trees in the winter time, I'll learn how to bend. After all the tears we've spent, how could we make amends? So it's one more round for experience, I'm on the road again, and it's gonna take some time this time. Thank you.
trees in the winter time. I'll learn how to bend. After all the tears we've spent, how could we make amends? So it's one more round for experience, and I'm on the road again, and it's going to take some time.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leverton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con el doctor Amadeo Sáez Alquezar, asesor científico en inmunología del Programa Nacional de Control de Calidad y de la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos.
Y aquí estamos de vuelta con el doctor Amadeo Sáez Alquezar. Amadeo, además de los anticuerpos anti-DNA, ¿hay alguna otra variable preanalítica o analítica que dé falso positivo en inmunofluorescencia indirecta para el Trypanosoma cruzi?
A mí me parece que la inmunofluorescencia es tan sensible que a veces asusta un poco, o sea, la falta de especificidad, ¿no? Tenemos, claro, con enfermedades autoinmunes, lo que usted se refiere, reacciones cruzadas son bastante frecuentes. Tenemos con leishmaniasis reacciones cruzadas también por componentes superficiales de los parásitos. Es bastante frecuente. Hicimos un estudio con Trypanosoma rangeli y no encontramos reacciones cruzadas. En un estudio que estamos realizando actualmente de reacciones cruzadas con pruebas rápidas, obtuvimos algunos resultados falsos positivos en muestras con Plasmodium falciparum. Okay. Entonces, esa parte de reacciones cruzadas con inmunofluorescencia es muy alta. No solamente con enfermedades autoinmunes, pero principalmente con otras enfermedades infecciosas que sería reacción cruzada con el agente etiológico.
Doctor, el uso de pruebas de quimioluminiscencia está aumentando mucho en todos los países, principalmente en el tamizaje de bancos de sangre. ¿Pasa lo mismo con laboratorios de diagnóstico o de referencia?
Bueno, la quimioluminiscencia es una prueba, que es un inmunoensayo también, como la ELISA. Lo que pasa es que, si vamos a comparar las dos metodologías, son muy semejantes. Tal vez la especificidad de la quimio fuese un poquito mejor en algunos casos. Pero la gran ventaja de la quimioluminescencia es que utiliza plataformas bien modernas. Hay más rapidez para soltar los resultados y facilita mucho el procesamiento de un número grande de muestras. Eso es más en los bancos de sangre, porque, bueno, no solo en los bancos de sangre, porque la tendencia actual es que se centralicen servicios de laboratorio de bancos de sangre en el sentido de obtener rutinas cada vez mucho mayores. Entonces, esa parte de quimioluminescencia está avanzando mucho en todos los países. En Europa yo lo he visto, en los países que tienen problemas de Chagas, en Brasil más del 50% de los bancos de sangre públicos utilizan quimioluminescencia, que anteriormente, hace poco tiempo, era más ELISA. En los grandes conglomerados, laboratorios que centralizan muestras en el país, con rutinas muy grandes, también la tendencia está siendo la quimioluminescencia. Ahora, en los laboratorios clínicos más chicos, menores, y en los laboratorios de referencia, no, eso todavía no está pasando. Incluso esos laboratorios de referencia preocupan, no solo en Brasil, pero en toda Latinoamérica, porque me parece que haría falta un poco de estandarización de procedimientos y principalmente de procedimientos de control de calidad.
Y comparando las dos metodologías, ELISA y CLIA, ¿qué puede afirmar respecto de la performance y de las plataformas de trabajo?
Como le he comentado, las plataformas de trabajo realmente son más actualizadas con respecto a la quimioluminescencia, ¿no? La trazabilidad es mucho mejor, la velocidad de reacción, la velocidad de salida de los resultados, eso es mejor. Con respecto a especificidad y sensibilidad, me parece que es muy parecido, los resultados son muy parecidos. En realidad son dos inmunoensayos, la única cosa que cambia es que el equipamiento de uno es diferente del otro. Los principios prácticamente son casi iguales. Lo que yo considero que es el factor preponderante para el mayor uso de quimioluminescencia es la rapidez que se obtiene y los resultados que son más rápidos, o sea, que son más confiables, en el sentido de que se puede procesar un número muy grande de muestras, al paso que los equipamientos, por ejemplo, plataformas de ELISA, han parado en el tiempo y no se observan actualizaciones en los últimos 10 años por lo menos.
La validación de los equipamientos, tanto para ELISA como para CLIA, es un punto importante. ¿Qué se recomienda a los laboratorios con respecto a los valores de coeficiente de variación que presentan los fabricantes? ¿Qué deben ser verificados para control interno?
Bueno, esa parte de hoy en día es importante que cualquier laboratorio, independientemente del tamaño, tenga un sistema de gestión de la calidad y, claro, de control de calidad. Con respecto a los equipamientos, entonces el laboratorio recibe el equipamiento de un fabricante con especificaciones definidas. El fabricante va a hacer la instalación y la calibración, se va a comprometer con unas calibraciones preventivas de tiempos en tiempos y va a indicar realmente algunas características del equipamiento. Y una de ellas, la más importante, en mi opinión, sería el coeficiente de variación que se observa en el día a día utilizando ese equipamiento para cada parámetro. Es importante que los laboratorios puedan chequear si realmente el coeficiente de variación que ellos encuentran es parecido, por lo menos semejante, a aquel coeficiente de variación que el fabricante recomienda o dice que obtuvo. Hay algunos sistemas de certificación que realmente ayuda mucho por utilización de la ISO 15.189, eso es muy importante, y permiten, orientan a los laboratorios a que ellos ejecuten algunos procedimientos en el sentido de verificar cuál realmente es el coeficiente de variación, y eso ha de estar de acuerdo con el coeficiente de variación indicado por los fabricantes. Esa parte de control de calidad a mí me parece que es fundamental en todos los laboratorios. En el caso de Chagas, la importancia es demasiado, muy grande, incluso volviendo un poco atrás, las recomendaciones internacionales para el diagnóstico y tamizaje de Chagas son un poco antiguas, son de la OMS 2002. Ahora parece que se va a hacer un trabajo en el sentido de actualizarlas. Pero esas recomendaciones, en aquel momento no existía CLIA, no existían procedimientos de control de calidad constantes en los laboratorios, en fin. Pero entonces, cuando ellos dijeron que solamente una prueba serológica sería suficiente para el tamizaje serológico, la OMS recomendó que haría falta un control de calidad estricto para poder asegurar esos resultados. Entonces, dentro de esos de sus conceptos de control de calidad, no solo saber el coeficiente de variación de nuestras muestras, Pero utilizar sueros control interno de baja reactividad para poder validar nuestras corridas analíticas, participar de por lo menos un programa de control de calidad externo. Son cosas fundamentales que en general en laboratorios son indispensables. Pero en el caso de Chagas, yo considero que se ha de hacer, reforzar ese punto, porque en el caso de Chagas, principalmente en Latinoamérica, tenemos una cantidad increíble de laboratorios de referencia en todos los países, y por lo que yo conozco, no existe, ya le he comentado eso, una estandarización de procedimientos, y muchas situaciones quedan a desear los procedimientos que se ejecutan de control de calidad. Bueno, está bien, por ejemplo.
Y por último, doctor, con respecto a las pruebas rápidas para detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi, ¿qué existe en el mercado? ¿Hasta dónde se puede confiar en el desempeño de esas pruebas? ¿Cuál sería la principal utilidad que tienen?
Bueno, las pruebas rápidas surgieron a partir de la década también de los años 90, ¿no? Las características son que no requieren reactivos adicionales, ni instrumentos, ni refrigeración, ni son de uso fácil. Permite trabajar en el terreno, el punto es eso, en situaciones donde no podríamos tener infraestructura normal de laboratorio y que puedan ser ejecutadas por personas con poca capacitación. Tienen algunos objetivos principales: utilizarlos en encuestas epidemiológicas, trabajos de vigilancia. En algunos países, por ejemplo en Centroamérica, se utiliza como pretamizaje de donantes de sangre. No excluye el tamizaje después, posterior, pero facilita mucho. El tamizaje, un punto importante, de mujeres embarazadas para vigilancia de la transmisión congénita, eso es muy importante. Otro punto fundamental es el tamizaje en niños en áreas endémicas. Hay varias instituciones, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras hace un trabajo increíble utilizando pruebas rápidas en niños para detectar realmente qué niños están infectados y poderles dar tratamiento. Como sabemos, cuando el tratamiento se hace en niños, los resultados son muy buenos, cerca del 100% de efectividad, y a medida que pasa la edad, esa efectividad terapéutica va cayendo. Bueno, es muy importante, claro que la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas es un poco más baja que las pruebas convencionales, pero aún así tienen una utilidad muy importante. Nosotros hicimos un trabajo en conjunto publicado hace unos 3 años estudiando 11 pruebas rápidas para T-Cruci a nivel internacional con centros de referencia, incluso Argentina también estaba participando. Los resultados finales mostraron una sensibilidad variando de 76-77% a 97% y una especificidad variando de 71% a 97%. Claro, esos valores son un poco inferiores a las pruebas convencionales, pero realmente pueden ayudar mucho en algunas situaciones. De todos los estuches que nosotros estudiamos, 4 o 5 podrían ser aprovechados, los demás no. O sea, se ha de tener mucho cuidado, no solo con las pruebas rápidas, pero en general para pruebas, más que pruebas rápidas, de que los laboratorios puedan hacer algún tipo de evaluación en el sentido de decir si realmente esa prueba rápida es confiable o no se puede usar porque no es confiable. Pero es muy útil principalmente en trabajos en terreno o en situaciones donde es muy difícil obtener una infraestructura de laboratorio.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Amadeo Sáez Alquézar, por su participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, yo les agradezco la oportunidad y bueno, lo que necesiten, estamos a las órdenes. Gracias a usted, es muy agradable y bueno, nos veremos en un futuro próximo, espero. Adiós, chao, chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Volar por la ciudad de la furia, nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compton para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Compton. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación investigación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 24 y 25 de abril, Guatemala. Organiza Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala. 27 y 28 de abril, Nicaragua. Organiza Asociación de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Nicaragua. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México. Organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México, organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México, organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto Licor. 2 y 3 de octubre, Rivera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El Microscopio
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, Un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, pude lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
María Fernanda Simonielo es bioquímica, doctora en ciencias biológicas, profesora adjunto en la cátedra de toxicología, farmacología y bioquímica legal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y profesora adjunto de ecotoxicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, ambas de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Desarrolla proyectos enfocados a la evaluación de agroquímicos y salud. Miembro de la Comisión Salud Humana del Grupo Asociación Universidades del Grupo Montevideo y miembro de la Red de Seguridad Alimentaria, Grupo Residuos de Agroquímicos y Plaguicidas en Alimentos. Preside la Comisión Organizadora del Cuarto Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental para el Desarrollo Sustentable, Vigésimo Congreso Argentino de Toxicología y las 35ª Jornadas Argentinas Interdisciplinarias de Toxicología. Recibió 14 premios nacionales e internacionales.
Se viene el 20º Congreso Argentino de Toxicología en Santa Fe de la Vera Cruz, provincia de Santa Fe, en Argentina. Y viene acompañado por otros congresos temáticamente afines, por lo cual va a ser un gusto conversar hoy con la doctora María Fernanda Simonielo. Fernanda, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cuándo y dónde va a ser este 20º Congreso Argentino de Toxicología?
Bueno, el Congreso Argentino de Toxicología se va a realizar en Santa Fe entre el 20 y el 22 de septiembre de este año.
¿Y quiénes lo organizan?
La comisión directiva de la Asociación Toxicológica Argentina es la que ha dado pie para la organización de este congreso, que es una actividad anual de la asociación. Y en este caso, como el evento se va a realizar en la ciudad de Santa Fe, fuimos invitados los miembros de la Asociación Toxicológica para formar parte de la comisión organizadora local. A partir de ahí, los que somos toxicólogos desde esa asociación hemos hecho una apertura hacia otros docentes de la Universidad Nacional del Litoral en principio, y ahora se están sumando también docentes de la Universidad Nacional de Rosario, con la idea de dar un poco de espacio a esta actividad que en realidad es transversal a muchas ciencias y a muchas especialidades y a muchas formaciones dentro del ámbito universitario, y como se va a realizar en una universidad, nos pareció interesante que la comisión organizadora local esté armada por distintos actores vinculados desde distintos puntos con la toxicología.
Pero además, este vigésimo Congreso Argentino de Toxicología viene junto al cuarto Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental para el Desarrollo Sustentable, el 35º Encuentro de las Jornadas Argentinas Interdisciplinarias de Toxicología y, como si esto fuera poco, el 3.er Simposio de Toxicología Forense.
La idea es unir los esfuerzos y aunar en este momento distintos especialistas que están vinculados con la toxicología, entonces decidimos incorporar una nueva edición del Congreso Iberoamericano de Salud Ambiental, que ya se había hecho su edición anterior en Comodoro Rivadavia, también organizado por la Asociación Toxicológica Argentina, y de esa manera dar pie a toda una problemática que está vinculada no solo con la toxicología, sino también con otras áreas que están el ambiente, a través de distintas formas de llegar a las personas, puede interferir en su salud y generar un efecto. Las tradicionales jornadas interdisciplinarias de toxicología, que esas se hacen todos los años, a veces en el mismo momento del Congreso, a veces año por medio con el Congreso, y simposio de forense y de residentes, que también es una oportunidad de traer especialistas de esas áreas y poder trabajar con ellos y poder incluirlos también en otras actividades que va a tener el Congreso, que no solo van a ser las ponencias clásicas, sino también cursos de Congreso, pre-Congreso, post-Congreso. Esta vez tenemos uno después del Congreso, viene otro curso más. Y sumamos algunas actividades, ya que estamos en la Universidad Nacional del Litoral, que se relacionan con la toxicología y que forman parte de los cursos de posgrado. Y la idea es armar un curso vinculado con agua, junto con la gente de la maestría en recursos hídricos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas, y un curso doctorado vinculado con mecanismos de toxicidad, que se estaría dirigido por mí y por la doctora Poleta, para incluirlo dentro de lo que es la currícula del doctorado en Ciencias Biológicas.
Bien, antes de pasar a los cursos pre y post congreso, ¿cuáles van a ser las áreas temáticas?
Las áreas temáticas van a incluir casi todas las especialidades de la toxicología. La idea es seguir viendo qué más se puede incorporar, no es que las actividades están cerradas, pero ya tenemos algunas que se han comprometido a manera de mesas redondas o de simposios con otras asociaciones científicas. Va a haber una mesa con Sociedad de Toxicología Ambiental, su sigla en inglés es CETAC, que va a tener un espacio especial donde la toxicología va a ser abordada desde el punto de vista ambiental. Va a estar también la Sociedad Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental. Todo lo que tenga relación con la genotoxicidad va a estar en una mesa. Tenemos idea de también interactuar con la Sociedad Argentina de Pediatría, con la Sociedad Argentina de Medicina, con la Sociedad Internacional de Toxicología y la Organización Hispanoamericana de Toxicología. Hemos cursado invitación a la Sociedad Argentina de Investigación Clínica y la Sociedad Argentina de Biología. O sea, como verás, la idea es incluir distintas sociedades que en sus distintos aspectos de investigación están vinculados con la toxicología. Las mesas redondas que hemos pensado van a tener vínculo, por ejemplo, con emergencias que surgen de sustancias químicas, con envenenamiento de animales ponzoñosos, y eso ya nos estamos yendo hacia todo lo que es la toxicología en determinados ámbitos sociales o en determinadas regiones del país donde los animales ponzoñosos son una preocupación. También la genotoxicidad, la toxicología laboral, el monitoreo ambiental, la toxicología forense. Tenemos idea también de armar una mesa redonda respecto a lo que es educación y toxicología. Va a haber actividades de concurso para estudiantes donde se va a preparar un concurso de celumetrajes. Es realizar cortometrajes con celulares, con la idea de hacer un taller de educación ambiental. Una propuesta sumamente novedosa, y que la idea también es que se enganchen nuestros alumnos de distintas áreas con todo lo que es educación ambiental. Hacia ahí es donde queremos ir, que creo que es una de las cosas más importantes, más allá de lo académico, que por supuesto uno no puede dejar de prestar atención a lo académico, que es importante en un congreso, también hacer un proceso de extensión y de educación.
Ahora sí, va a haber cursos pre y post congreso. ¿Cuáles van a ser?
Dentro de los talleres, que estarían en forma simultánea con el congreso, una de las propuestas es hacer el encuentro anual de residentes de la especialidad de toxicología, que en este caso sería tanto para residentes médicos como bioquímicos o de otras profesiones que están vinculados en el sistema de salud y que están vinculados además con la toxicología. Un taller de contaminantes orgánicos persistentes y metales vinculados sobre todo a salud en niños, un taller de toxicología forense y en este caso estaría fundamentalmente bajo la mirada de lo que es el trabajo de laboratorio en la toxicología forense. Todas estas actividades están coordinadas por actores profesionales o educadores de la ciudad de Santa Fe o provincia de Santa Fe y algún otro coordinador a nivel internacional o a nivel nacional que esté trabajando en este tema. Dentro de los cursos pre-congreso tenemos uno de educación ambiental, de embriotoxicidad y de ética en la investigación científica. Un tema que muchas veces no es abordado en un congreso de una especialidad, pero que nos pareció sumamente importante que se sume a las actividades del congreso, una temática que tiene que estar cada vez más vinculada con los trabajos de investigación. Después, dentro de los cursos post-congreso, un curso de emergencias químicas y en este caso va a haber todo un apoyo desde la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y dentro de los servicios de emergencia de la Ciudad de Santa Fe para poder vincular este curso con las unidades de bomberos y también con el Servicio de Emergencias Médicas de la ciudad. Dentro de los cursos de posgrado, que aún no están cerrados, pero estamos trabajando en ellos, tenemos uno de agua y salud, pertenecería a la maestría en gestión ambiental, uno de biomarcadores, que estaría propuesto por la Facultad de Humanidades y Ciencias, y uno de mecanismos moleculares de toxicidad, que sería para el doctorado en ciencias biológicas.
También sabemos que van a tener invitados especiales.
Sí, el doctor Fernando Díaz Barrigas, que es el director del centro, colaborador con la Organización Mundial de la Salud en evaluación de riesgo y salud ambiental infantil. Él es de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, de México. La doctora Ofelia Olivera trabaja en el Instituto Internacional del Cáncer en Estados Unidos, conocido como NIH, de Maryland. La doctora María Eugenia Goncebat, que es del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Juliana da Silva, que es del Laboratorio de Genética Toxicológica de la Universidad Luterana de Brasil, y el doctor Eugenio Vilanova, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de Alicante, España. Esos son los que ya nos han confirmado.
Y entre todas las muchas cosas que Santa Fe puede ofrecer al visitante, ¿qué actividades sociales van a proponer?
Pero sí, forma parte, una de las cosas que tiene Santa Fe muy bonitos es el litoral, y hay un barco o catamarán que recorre las islas, es una actividad muy linda para realizar en esta zona y tenemos un vínculo muy cercano con el río, por eso también decidimos que el congreso tenga la imagen de nuestro puente colgante. La ciudad universitaria está del otro lado de la ciudad, pasando a través de ese puente colgante tan tradicional que ahora está acompañado con un puente de cemento. Esa es nuestra imagen y quisimos que también sea la imagen del congreso. Nuestro vínculo con el río, nuestro vínculo con el ambiente, con el cuidado de la biota nativa. Ese es el espíritu de Universidad Nacional del Litoral y queremos que también esté presente en el congreso.
Muchísimas gracias, María Fernanda Simonielo, por tu participación hoy en El Microscopio. Y vamos a seguir difundiendo este 20º Congreso Argentino de Toxicología del 20 al 22 de septiembre en Santa Fe de la Veracruz, provincia de Santa Fe, República Argentina. Muchísimas gracias.
Perfecto, un gusto. Gracias a vos, chao, chao.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. 10º Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos. Tirán, Israel. 20 al 23 de abril 2017. ECMID. 2017, 27º Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria, Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017, ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. Decimonoveno Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre diabetes, Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite, enfermedades metabólicas óseas, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. Bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímico Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia.
Siempre muy bienvenido, doctor Álvaro Justiniano Gross, a El Microscopio. En principio, cuéntenos un poquito cómo comenzó esta gestión, un nuevo ciclo dentro de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Bueno, buenos días, Silvana, muy buenos días a todos los amigos de la radio. Comentarles, bueno, de que esta gestión hemos empezado con muy buenas ganas. Hemos planteado ya en nuestro programa boliviano de educación continua, que está andando en viento en popa, ya ha permitido que se planifiquen los 10 cursos que se van a realizar en cada curso en dos ciudades diferentes, y tenemos una grilla bastante interesante. Tenemos cursos de garantía de calidad y automatización en hematología, líquidos de derrame de cavidades serosas, control de calidad en procedimientos analíticos y cuantitativos, cáncer y marcadores oncológicos, bioseguridad, acreditación de laboratorios, infecciones por VIH, infecciones por hepatitis C, parasitología, micología, micología básica, nuevas tendencias en la resistencia a los antibióticos. Todos estos cursos van a estar, están programados una vez por mes y se realizan en dos ciudades diferentes de Bolivia. Nosotros tenemos 9 departamentos, vamos a abarcar casi todo el país. Fundamentalmente, el primer curso que se está lanzando, que empieza el 10 de mayo, que se realiza en las ciudades Santa Cruz y Cochabamba, es un curso de garantía de calidad y automatización en hematología, que está dictado por la doctora Nilda Fink. Ustedes deben conocer, una profesional destacada de la República Argentina, que nos va a impartir este curso en estas dos ciudades. Esto ha sido el primer avance que ha hecho la entidad en cuanto a eso, al programa boliviano de educación continua. Sin embargo, hemos querido ir más allá porque el país es bastante diverso y la estructura geográfica del mismo urge la necesidad, que muchas veces la gente de las provincias no puede acceder a estos cursos presenciales. Por eso que en nuestro convenio con la Fundación Bioquímica Argentina hemos lanzado la plataforma de los cursos en línea, y estos cursos en línea son exactamente en las mismas fechas que son lanzados por parte de la Fundación Bioquímica Argentina, pero tiene una particularidad, no solamente en temas de costos, sino que permite de que solamente el monitoraje que se va a hacer en estos cursos sea para los profesionales bolivianos. O sea que estos cursos en línea van a estar dirigidos, si bien es cierto, empiezan en las mismas fechas que empiezan para todas las para todos los que accedan a la página web de la Fundación Bioquímica Argentina, va a permitir que los profesionales bolivianos, solamente los bolivianos, puedan acceder a la plataforma y participar en este curso. Hay aproximadamente 21 cursos, no los voy a detallar, pero están muy a detalle en la página web de la Fundación Bioquímica Argentina, en cursos en línea, y también en la página web de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y a través de nuestras páginas de Facebook y Twitter. Tenemos cursos que van desde levaduras de importancia médica hasta bioquímica de lípidos, toda la parte que significa control de calidad en serología, toda la parte de hormonas en el hipotálamo, hipófiso gonadal. Tenemos toda la parte de actualización en hepatitis C para protozoarios intestinales, una gama muy amplia de cursos en línea que va a permitir que los profesionales de las provincias, fundamentalmente en nuestro país, puedan acceder a estos cursos.
Ahora, Álvaro, me gustaría que profundice un poquito más en la opción en línea, porque sabemos que hay mucha gente que, por más que el curso se esté realizando en diferentes ciudades, por ahí no puede asistir. Cuéntenos un poquito más.
Bueno, dentro de los cursos en línea, como le comentaba, tenemos toda la parte de levaduras de importancia médica, tenemos toda la parte de metabolismo óseo, tenemos también la parte de toxoplasmosis, tenemos lo que significa temas referidos a hemostasia, tenemos todo lo referido a parasitosis, fundamentalmente la parte del mintiasis, tenemos todo lo que significa el control de calidad en serología. Asimismo también tenemos la parte de actualización de hepatitis C, tenemos todo, más de 5 cursos referidos a toda la parte de la bioquímica de lípidos, desde la alimentación y nutrición, toda la parte de digestión, absorción y metabolismo integrado en los tejidos, toda la parte de aterogénesis y mecanismos de progresión y regresión. Hay algo sobre fotosensibilidad y fotoprotección de la piel, también en la parte de lípidos. Y también tenemos algo sobre membranas biológicas, su normalidad fisiológica y modificaciones peligrosas. Todo esto tiene fechas específicas que inician y tiene un número de 15 estudiantes mínimo por curso. Está dirigido exclusivamente a los profesionales bolivianos y empiezan en las mismas fechas, como le digo, que están en la página de la Fundación Bioquímica Argentina y en nuestra página. Y hoy estamos desarrollando ya también un tríptico para poderlo difundir vía magnética, o sea, vía online, y además distribuirla de manera personal a todo el país.
Bueno, y a estas alturas ya se ha desarrollado el primero de los cursos. ¿Cómo ha sido?
Dentro de nuestro convenio que tenemos con la Fundación Wallace H. Coulter, tuvimos la oportunidad de llevar adelante en la ciudad de Tarija, en mi ciudad, el curso de prácticas avanzadas de calidad analítica. Tenemos que hacer conocer que esta es la cuarta versión que se realiza en Bolivia. Hemos alcanzado más de los 700 profesionales en cuanto significa este curso. Y obviamente, cerrando con broche de oro este convenio, que esperamos ver la posibilidad de que se pueda reeditar, pero sin embargo, entendemos que se haría en Tarija este curso, que se realizó con realmente una participación espectacular, digo yo, porque un mes antes de que empiece el curso habíamos agotado todas las plazas. Ha tenido una masiva participación de todos los profesionales tarijeños y mucha gente que ha venido de diferentes ciudades de Bolivia en el entendido del nivel y de las expectativas que ha generado este curso. Ustedes saben que este curso ha estado dictado por el doctor Gabriel Migliarino, Evangelina Hernández y Benjamín Fernández. Y ha tenido también la participación de Elías Caro y Eduardo Callejas, quienes han acompañado en este curso que se ha realizado de manera exitosa en la ciudad de Tarija. Estamos muy agradecidos con la fundación y además con la participación que ha tenido, que realmente ha colmado las expectativas en nuestro departamento.
Álvaro, lo invito para en los próximos programas ir contando previamente a los cursos cuáles son los que se van a desarrollar para inspirar a sus colegas a asistir a ellos o a tomarlos en línea. Muchísimas gracias, como siempre, Álvaro, por esta participación en El Microscopio y todo el éxito para esta saga de cursos que entre la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y la Fundación Wallace Coulter están desarrollando en su país. Muchísimas gracias.
Felicidades, Radio Microscopio. Adelante. Le agradezco mucho la deferencia.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos informe. La Organización Mundial de la Salud publicó a finales del año pasado nuevas directrices sobre el autoanálisis del VIH para mejorar el acceso al diagnóstico de la infección y su utilización eficaz. Según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los progresos realizados, la falta de diagnóstico del VIH representa un obstáculo importante para poner en práctica la recomendación de la OMS, que preconiza ofrecer tratamiento antirretroviral a todas las personas personas infectadas por el VIH. El informe revela que actualmente más de 18 millones de personas con VIH reciben TAR y que un número similar de personas afectadas todavía no tiene acceso al tratamiento. La mayoría de ellas desconoce su estado serológico. Hoy en día, 40% de las personas con VIH, más de 14 millones, desconocen su condición respecto del virus. Muchas de ellas son personas que corren un riesgo más elevado de infectarse con el VIH y a menudo tienen dificultades para acceder a servicios de análisis existentes.
El microscopio.
Virus. Los virus que amenazan con transformarse en las pandemias del futuro son más de 30 que tienen el potencial de provocar pandemias globales de grandes proporciones y han sido identificados por el equipo de investigadores que en el pasado predijo las amenazas de los virus del ébola y Zika antes de que se transformaran en epidemias. Según científicos de la Universidad de Edinburgh, en Escocia, los 37 virus identificados tienen la capacidad de transmitirse entre seres humanos, pero hasta el momento no han causado pandemias. En la lista figuran el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, el guanarito que provoca la fiebre hemorrágica venezolana, el junín causante de la fiebre hemorrágica argentina, varios de la familia del ébola y otros virus transmitidos por mosquitos. Todos ellos han provocado enfermedades en el pasado y son muy preocupantes, según dicen los investigadores.
O microscopio.
Aumento. Más de 600.000 personas contrajeron leishmaniosis cutánea en Latinoamérica entre 2001 y 2011, lo que representa un aumento de 30% durante el periodo analizado y señala la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica en los países con mayor prevalencia de esta enfermedad. Los investigadores revisaron los casos reportados a la Organización Panamericana de la Salud por 14 países donde la enfermedad es endémica. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. La fumigación se aplica a viviendas que tienen ciertas características para alojar vinchucas como las de adobe. Los casos de leishmaniosis cutánea reportados representan una incidencia media de 15.89 casos cada 100.000 habitantes.
El microscopio.
Slogan: acepta el reto, terminemos con el SIDA. Fue el eslogan de la campaña de la Organización Panamericana de la Salud para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que insta a los gobiernos y a toda la sociedad a intensificar nueve medidas para poner fin a la epidemia para 2030. Suministrar y promover el uso de preservativos y lubricantes, ofrecer la prueba del VIH en los espacios que frecuentan las poblaciones clave, así como ampliar el acceso a la profilaxis, preexposición y postexposición, son algunas de las principales medidas que conforman la estrategia de prevención combinada y que, de reforzarse, podrían terminar con el SIDA como problema de salud pública en unos 15 años. Las otras medidas incluyen testear y tratar a todas las embarazadas positivas y sus recién nacidos para eliminar la transmisión del virus de madre a hijo, brindar tratamiento para todos los que lo necesitan, poner fin al estigma y la discriminación, ofrecer las pruebas y tratar para otras infecciones de transmisión sexual e incrementar el financiamiento.
all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Alexander Aliassov, presidente del Congreso Euromed Lab 2017 y de la Fuerza de Trabajo de Eficiencia de Pruebas de la IFCC. A la doctora María Fernández Simoniello, presidente de la Comisión Organizadora del 20º Congreso Argentino de Toxicología. Al doctor Amadeo Sáez Alquizar, asesor científico en inmunología del Programa Nacional de Control de Calidad y de la Sociedad Brasileira de Análisis Clínicos. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.